Nótico, ya es domingo 14 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? El equipo de Quinótico volvió hace unos días del Festival de Venecia con los ojos llenos de historias y con los oídos llenos de palabras. Quizá la más importante, la más relevante de las historias, sea La voz de Hind, una película de la tunecina Kauter Benhania que cuenta la historia de una niña palestina acribillada por un tanque israelí en Gaza. No tenemos absolutamente nada que nos ponga en contra del León de Oro que se le ha concedido a la última película de Jim Jarmusch, que se llama Father, Mother, Sister, Brother. Nos encanta su delicadeza y la disfrutamos muchísimo. Pero entonces, ¿por qué volvemos del lío con una sensación como de pesadumbre, de grisura? Ha sido un festival fantástico, no debería ser así. Pues quizá volvemos así porque el jurado de Alexander Payne ha perdido la oportunidad histórica de ser precisamente oportuno, de no ocultar la fuerza de La voz de Hind tras una declaración absurda, aquello del 0,0001%, y de mostrar al mundo un camino, una luz. La película de Jarmusch acabará brillando porque es excelente. La película de Hind, que se ha quedado con el segundo premio, necesita toda la luz que le podamos aportar. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de cabecera, con todas las entrevistas, las críticas, los reportajes, Quinótico. Todo lo del Festival de Venecia que os hemos contado en la portada lo podéis escuchar en nuestro podcast semanal, que está en Quinótico.es y en todas las plataformas. Aquí, ahora, en la radio, un poquito más tarde, debatiremos sobre los Emmy, que se van a celebrar en apenas 24 horas. Y antes, los estrenos de la semana. El primero de ellos es El cautivo, de Alejandro Amenábar.
Quinótico. Lo que se estrena.
¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
¡Yo no soy nadie!
Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro. Pero tú serás hombre de letras.
Así suena El cautivo, que es la nueva película de Alejandro Amenábar, la octava de su carrera. Se ha podido ver estos últimos días en el Festival de Toronto, allí se ha estrenado internacionalmente. Antes de hablar de la película y del resto de estrenos de la semana, recordad que todo lo que contamos en el programa semanal de Quinótico bebe de Quinótico.es, nuestro medio nodriza, primera con K y segunda con C, con todas las críticas, las entrevistas, una newsletter diaria a la que te puedes apuntar en quinótico.es/newsletter, contamos todo ahí, así que eso, ese es nuestro medio de cabecera. Vamos a comenzar esta sección de estrenos con Dani Mantilla, Yanina Pérez Arias, Marina Such, Iñaki Mayora. Hola, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola, muy bien.
Hola. Hola.
Y como hemos vuelto de los festivales, retomamos las viejas costumbres de la temporada pasada. Por ejemplo, someter a la tortura de repasar estrenos de los competidores a una directora que también estrena. Nos hemos traído al estudio a Sara Fantova, que es la directora de Yone a veces o Yone Batxuetan. ¿Cómo estás, Sara?
Hola, muy bien.
Encantado de tenerte. ¿Qué te parece esto de escuchar qué es lo que va a competir contigo en la cartelera?
Me parece bien, porque mientras se hagan pelis y la gente vaya al cine, pues cuantas más mejor.
Muy bien. La diplomacia ante todo. Nunca sabes si al menor te tiene que producir la próxima. Así que eso es fantástico. Bueno, empecemos con El cautivo. Aquí hay un par de compañeros que la han visto, que son Dani e Iñaki. Así que si te parece, Dani, sitúanos la peli. ¿Qué es lo que cuenta? Porque claro, ha habido mucho run-run esta semana. De hecho, la prensa más conservadora se ha lanzado a la yugular de Amenábar. Cervantes no era gay. Y entonces Amenábar se ha pasado toda la semana diciendo, bueno, no es justamente eso lo que cuenta la película, pero ¿y si fuera gay, qué?
¿Sabes quién no está entre esos críticos? Pérez Reverte, que ha dicho que la película le parece estupenda, que tiene un par de minutos que serán polémicos. Ya cada uno se puede imaginar
por dónde van los minutos.
Tapar los agujeros de esa expresión, pero vamos. Y es una película que cuenta la vida de Miguel de Cervantes cuando tiene es en 1575 y es un joven soldado que es capturado en alta mar.
Que es Julio Peña.
Por corsarios árabes y se lo llevan a Argel como rehén. Y es su vida en esa prisión donde está rodeado de españoles. Y él, a pesar de ser el preso, uno de los presos más jóvenes, encuentra su voz como futuro escritor y como preso líder a través del arte de contar historias. De repente se convierte en un referente en la prisión, pero también de la figura que la gobierna, que lo interpreta Alessandro Borghi, que es el actor italiano de Las ocho montañas. Uh-huh. Y básicamente, efectivamente...
Es un guapazo también, como Julio Peña.
Sí. Es una...
Pero vamos a ver, ¿a qué vamos al cine? ¿A ver gente guapa?
Toda la vida no? Se ha hecho esto.
Toda la vida se ha hecho así.
Absolutamente.
¿He dicho yo algo?
Ahí tenemos Shakespeare in Love, donde teníamos a Joseph Fiennes como William Shakespeare, que claramente es el referente estético de esta película para ese lucazo que tiene Julio Peña en la película. Y yo he de decir que Amenábar, que en la primera etapa de su carrera me fascinaba también porque era el momento en que yo estaba descubriendo el cine y otro tipo de películas, siempre ha tenido un olfato a la hora de encontrar temas que vienen del pasado pero que conversan con el presente de alguna forma. E incluso cuando no me han gustado demasiado las películas, como puede ser el caso de Mientras dure la guerra. Aquí vuelve a hacer lo mismo. Coge un personaje histórico fundamental como es Miguel de Cervantes y dice, bueno, pues vamos a contar lo que se desconoce, lo que la historia nunca hubiera dicho, porque siempre sabemos cómo funciona la historia, quién la cuenta y qué omite. Y se agarra a una serie a una tesis concretamente publicada hace bastantes años por una catedrática italiana que plantea la posibilidad de que Cervantes no fuera homosexual, porque como ha dicho Julio Peña estos días en la prensa, entonces no se utilizaba esa expresión, pero sí tenía relaciones con hombres, que por otra parte es algo que en teoría siempre se ha dicho que sucede en las cárceles. Hemos visto la expresión de medianoche.
No solo en las cárceles.
Por ejemplo. No,
como la historia que haya gente que se
en el que sucede...
En las legiones romanas.
El cautivo está ahí, no hay mujeres. Y yo creo que es una película en la que Amenábar vuelve a demostrar ese olfato para encontrar el enfoque, pero creo que le falta un poco de arrestos para ejecutar esa osadía que tiene a la hora de romper un tabú. Me gusta Julio Peña, me gusta ese reparto con Miguel Reyán y con Alessandro Borghi a la cabeza. También está por ahí Fernando Tejero. Pero le echo un poquito más, echo de menos un poco más de oropel en la dirección artística, sobre todo. Creo que esta película hace 10 años se hubiera hecho con 10 millones más de euros. Estamos en otro momento como industria, pero como peli de aventuras que se atreve a ir un paso más allá, yo la vi muy entretenido. ¿Es una de las películas mejores de Amenábar? No, no lo es.
Iñaki.
Yo no soy de los que van a remar tan a favor de la película, ¿vale? Creo que me parece que toda la polémica sabíamos que iba a surgir en referencia a lo que está contando. Yo creo que lo que está contando llega un momento en que no me parece que sea tan transgresor ni cómo lo cuenta me parece que es tan transgresor. Entonces creo que se pierde y se difumina un poco la potencia de lo que nos está contando. Creo que sí que está bien cómo nos plantea Amenábar esa forma de cómo Cervantes llegó a ser el gran contador de historias. Creo que esa parte, las mil y una noches, ¿no? Podríamos, esa inspiración en las mil y una noches, sí, sí. Ese cerezade masculino que podría ser, bueno, que se plantea en la película, sí que puede funcionar, pero creo que no está bien equilibrada esa parte con luego toda la parte personal de él. Después me parece que son muy facilones todas las referencias que mete a El Quijote dentro de la película. Cuando las veáis, veréis que son muy facilonas y, en cambio, para todo lo que le parece que le marcó esta estancia en la cárcel para sus obras, toda la parte personal no se ve cómo se relaciona en la obra. Entonces me parece que se queda ahí un poco cojo. Y luego lo que dice Dani, la parte del diseño de producción se ha quedado bastante justito. Ellos están peinados y bien de cuerpo durante 5 años. Cuando están en una cárcel, todos sabemos que es ya.
Bueno, a ver, igual, pero igual es una película, vivimos en la...
Pero creo que ahí falla un poco y después en el tono. Hay veces que pierde un poco el tono, se va un poco a la comedia en momentos que no debería ser comedia. Entonces, bueno, no, yo no soy de los que va a remar tan a favor de la película.
Bueno, pues ahí está para que la veáis, para que vayáis al cine.
Creo que hay que verla.
Y la veáis.
Creo que es una película.
Yo, por ejemplo, que no he podido verla, voy a ir este fin de semana al cine, religiosamente, a comprar una entrada, porque yo Amenábar lo veo siempre. Y voy a ver qué ha hecho. Y seguramente, pues, le contaré sus peros y sus brillos, como en todo. Segundo estreno de la semana. Pudimos verlo en el Festival de Cannes. Es un estreno internacional en este caso. Es la nueva película de Ari Aster. Se llama Eddington. Protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone.
Estoy grabando esto. Quedas avisado.
¿De verdad es necesario? Mira, Joe.
A 2 metros.
¿Estás rezando?
Bueno, estamos en un pueblo perdido de la profundidad de Estados Unidos. 2020, pandemia. Pedro Pascal es el alcalde del pueblo. Joaquín Phoenix es el sheriff del pueblo. Y se produce un conflicto a raíz de una tontada, porque es una tontada lo que produce el conflicto, que lo que hace es desatar un retrato moral y de comportamiento de cómo están hoy de locos los Estados Unidos y de cómo les afecta la división y la polarización. Yanni, tú la pudiste ver como nosotros la vimos en Cannes. ¿Qué te pareció Eddington?
Bueno, me parece una propuesta bastante kamikaze de Ari Aster. Recordar que Ari Aster es el creador de Midsommar y de Hereditary, que tienen telita esas dos películas. Y aquí, bueno, la propuesta de él es precisamente lo que has dicho tú, ¿no? De sacarle los trapos sucios a esa sociedad estadounidense que creen en teorías de la conspiración, que está polarizada. También entran allí las protestas diferentes represiones de parte y parte. El concepto de la libertad también es un concepto que Ari Aster explora aquí, de cómo esas teorías conspiratorias hacen que se distorsione lo que significa la libertad. Y bueno, a mí me parece que es una película bastante arriesgada, que se va de madre en toda la extensión de la palabra, porque es una sátira oscura, western, negra. Tiene de todo esta película, pero yo creo que merece mucho la pena verla, ¿no? Aquí vemos a un Joaquín Phoenix desatado y a un Pedro Pascal haciendo alarde de sus dotes carismáticos. Yo entiendo que la crítica estadounidense le haya dado con todos los palos a esta película, porque a ninguna sociedad le gusta que le pongan un espejo enfrente.
Dani.
A mí me resulta muy interesante como ejercicio cinematográfico cómo coge el western, que es el género americano por naturaleza. Utiliza dos arquetipos como son el alcalde, el sheriff, y habla del presente absolutamente. Creo que en ese sentido pocas películas han hablado tan bien, o tanto, es importante en este caso, de la América de 2020-2025, sus conspiraciones, sus paranoias mentales. Lo que pasa es que creo que Ari Aster, con 4 películas, ya entra en el club de directores que necesitan un productor que le diga, basta, en plan, hasta aquí. Edítate un poco a ti mismo, tienes ideas brillantes porque están en la película, pero llega un momento que se gusta demasiado, siento que se gusta demasiado. Y aparte, el planteamiento es tan largo, dura como una hora y media de lo que en Robert McKee diría el setup de un guión, que llegas agotado a esa parte final, sí, que luego agotado. Es una locura completamente que está en otro lugar, que me pareció divertidísima de ver, pero claro, yo llegaba como espectador quemado. Emma Stone creo que no debería haber hecho esta película. Creo que esa trama, de nuevo, lo que hace es embarullar ideas brillantes que hay alrededor. Uh-huh. Y es una peli que yo disfruté, pero que acabé agotado. Y también te digo, recuerdo encontrarme con gente de esta industria que decía, es la obra maestra que hemos visto en Cannes y dentro de años será entendida como una película de culto que supo retratar muy bien el presente. Yo no iría tan lejos, pero creo que es una peli con lecturas y disfrutona.
Venga, nos queda una película argentina y una serie antes de llegar a Jone Batzuetan. Empezamos por la película, que es una coproducción argentina, Chile, Uruguay. Está dirigida por Federico Luis, ganó el gran premio de la Semana de la Crítica y se llama Simón de la Montaña.
¿Nombre?
Simón.
¿Edad?
21.
¿Te gusta?
Te lo regalo.
A ver. Ahí está muy fuerte.
Brevemente, Yanina, que vamos ya como siempre fatal de tiempo. ¿Qué es Simón de la Montaña y te gustó o no te gustó?
Te voy a pedir
A ver, Simón de la Montaña, de verdad que el planteamiento es bastante complicado porque se centra en un chico que al final no sabemos si es neurodivergente o no, porque no está claro, y ese yo creo que es una de las fallas de la película, que está como medio perdido en la vida, en esa montaña, y empieza a andar con personas que tienen, síndrome de Down, que tienen diferentes discapacidades, oigan, que de verdad, yo digo discapacidades y es que, bueno, que yo no encuentro otra cosa que decir, porque es que de verdad que el planteamiento que sigue el director es cómo se inserta este personaje que es Simón en ese grupo que a mí lo que me llama la atención que tú no estás seguro si es un engaño, si es por dónde va Simón. Y lo que sí me parece muy interesante es cómo el director retrata a este grupo que siempre van a ser, o sea, son tratados como los marginados, infantilizados de la sociedad, y resulta que se mete allí y vemos cómo exploran su sexualidad, cómo ellos saben divertirse, cómo quieren disfrutar de la vida y hacerse sentir como una parte de una sociedad que los ve feo, como esa persona con discapacidad. Allí yo sí que aplaudo, los bríos del director. Es la primera película de este director y bueno, Federico Luis ha hecho un trabajo que bueno, desde el punto de vista cinematográfico no es muy ambicioso, pero está bien.
Bueno, y nos queda una serie, llega a Disney Plus, hemos quedado en Plus, ¿no?
Hemos quedado en Plus.
La quinta temporada de Solo asesinatos en el edificio, en el que el trío protagonista pues sigue resolviendo crímenes.
Te echaremos de menos.
Chicos, es el informe de la policía.
El tío llena de sangre una fuente en el edificio con más crímenes de Nueva York y dicen que es un accidente.
Así que nos hemos imaginado un crimen.
Bueno, el trío son Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Y hay nuevas caras, ¿no? Está René Zellweger,
bueno,
hay,
Christoph Waltz. Como siempre, muchas caras. Nathan Lane, Bobby Cannavale, Keegan-Michael Key, Benny Feldstein.
¡Qué guay!
Vuelve Meryl Streep, vuelve Jane Lynch también. Veremos cómo vuelve Jane Lynch.
Si muerta, viva, presa.
Exactamente. Lo que pasa es que esta vez, y como bien dicen en el tráiler, el Arconia empieza a aparecer Cabot Cove, que era el pueblo de Jessica Fletcher, de toda la gente que muere asesinada en ese edificio. Esta vez el asesinato, porque todos los años, todas las temporadas, hay como, no un tema, pero como una ambientación, ¿no? Ajá. De la primera temporada.
¿El teatro, o qué?
Sí, era el edificio en sí, la segunda era un poco Broadway, si no recuerdo mal. Hoy estoy mezclando cosas. Bueno,
da igual. La cuarta fue Hollywood.
La cuarta fue Hollywood. Y en otras estaba Broadway, ¿no? Pues después de Broadway falta, estaba yo bromeando esta mañana, otra institución neoyorquina muy típica, que es la mafia italiana.
Pues ahí está.
Sí. Así que aquí tenemos la mafia italiana con
Bobby Cannavale,
evidentemente, y Tia Leoni. Y es que sale hasta la casa en la que vivía Michael Corleone en El Padrino. Ese es el nivel.
¿Y qué tal? ¿Hay que verla o no? O sea, mantiene el nivelillo.
Vamos a ver, para mí es mi lugar feliz, lo cual suena un poco raro porque hay asesinatos y muertos y tal, pero es que ellos siguen siendo muy divertidos y es que siempre merece la pena porque además se nota que es una serie en la que la gente está disfrutando.
Sí.
Con lo cual, pues oye, se ve muy bien.
Bueno, pues todo esto que os hemos contado no era lo importante. Lo importante es la película de la que hablamos ahora. Llega a los cines una cinta que vimos en el pasado Festival de Málaga y desde entonces se está presentando en su ciudad hasta llegar a su estreno en cines. Se llama Johnny a veces.
¿Se te ha visto en Chetán? ¿Johnny? ¿Johnny?
¿Y tú con quién vives? A ver.
¿Yone?
Yo con mi Aita y con mi hermano pequeño.
Bueno, así suena Johnny a veces, que es la ópera prima en solitario de Sara Fantova, protagonizada por Olaya Aguayo y por José Mengochea. Salió del Festival de Málaga con una mención del jurado para Sara, para la directora. Lo primero, el camino, ¿no? Hace 6 meses del Festival de Málaga, yo no sé muy bien cómo estás viviendo las etapas. El hecho de que esto sea un parto por tiempos. Es como, contén al niño que ya vamos, 6 meses más. ¿Cómo estás en este parto en diferido?
Yo ahora ya con muchas ganas de que llegue a los cines, pero también súper contenta porque siento que para una peli como la nuestra, que nace quizás de un contexto un poco más pequeño, pues haber podido pasar por Málaga, por el Lab, por la Atlántida y por otras muchas muestras de cine y festivales, al final es como que le van dando pequeños empujoncitos a la peli para que pues se te vaya conociendo, ¿no? La gente la vaya ubicando y cuando llega al cine pues esté un poco ya más ubicada en, no sé, en las cabezas de la gente, o al menos en la de Bilbao está ubicadísima, yo creo ya.
Sí, de hecho se grabó en el contexto de la escena nagusia, ¿no? En las fiestas de Bilbao.
Sí.
Y luego la película proviene de una información personal de tu familia que recibiste de tu padre, ¿no? ¿Cuál es el origen de la historia y cómo la canalizaste hacia la ficción?
Pues la historia nace, bueno, empezamos a escribir dentro del marco de Ópera Prima, que es el programa que tiene la SCAC para desarrollar películas de exalumnas. Y mientras estoy ahí empezando a pensar la peli con Nuria Dundió y Nuria Martín, que son las otras dos guionistas, pues esas navidades mi padre me dejó leer los diarios de su juventud, pues de antes de que yo naciera y cuando yo nací. Entonces, al leer esos diarios, bueno, yo me puse como loca primero a ver el día que había nacido yo, y no había una gran revelación de guaita, esto nunca me lo habías contado, pero sí que había una revelación en el cómo él se explicaba, en el cómo él hablaba de sus miedos, de sus inseguridades, de sus deseos, de sus fantasías. Entonces, de repente leer a mi padre con la edad que yo tenía en ese momento, ¿no? Pues en ese puente que se creaba y en esa nueva conexión o nueva forma de ver a mi padre desde mi presente, está un poco la raíz de donde empieza a surgir Yone a veces, que luego entraron muchos otros elementos más y la historia evolucionó, ¿no?, con muchas más capas, pero esa fue la raíz de donde empezamos.
¿No os fascina la gente que escribe diarios? Yo es que me siento incapaz de sentarme a escribir lo que me ha pasado ese día o lo que pienso, pero admiro mucho a la gente que lo hace.
Totalmente.
Sí, sí. Yo también lo hago.
¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo diarios?
No sé, desde los 13, 14, no sé.
¿Y eres constante?
No escribo cada día, pero voy escribiendo en un cuaderno, en las notas del WhatsApp, sí, voy apuntando todo porque igual hace falta recordarlo.
Sí, eso me pasa a mí, que creo que voy a perder toda la memoria de mi vida porque como que ya no tengo cabeza y que esto, que es el móvil, se va al garete cada dos por tres. En fin, Marina.
Es que me interesa mucho lo que le comentaba Sara de que tuvo la ocasión de leer los diarios de su padre y de verlo con cómo era cuando tenía la edad que tienes tú ahora. Y yo sí quería preguntarte justo por esta, no es tendencia, pero esta sensación que hay de que hay bastantes directoras, además, que están como acercándose a los padres o a las madres de una manera diferente, no como a veces trayéndolos un poco al presente desde el pasado porque ya no están, otras veces comentando conectar con ellos de otras maneras, pues yo que sé, están los casos de Romería o de After Sun, por ejemplo, sí. Es como lo más habitual. No sé cómo ves tú eso, si es que crees que hay algo en el aire para que estéis pensando en esos temas.
No lo sé, igual hay algo en el aire. Yo me acuerdo que cuando estábamos, ya teníamos bastante escrita la peli, apareció After Sun y la vi, fue como referente total. O sea, como que me acuerdo que fue como qué guay esta peli y me inspiró muchísimo también como de cara al rodaje luego, ¿no? Y sí, no sé, o sea, para nosotras fue, o sea, yo por ejemplo no tengo la relación que Yone tiene con su padre, mi relación con mi padre es de comunicación absoluta porque si no en ningún momento me hubiese dejado leer esos diarios, entonces no sé, para mí fue como un gesto de mi padre de total apertura, este soy yo y pues no sé, cómo me apetece compartir también esta parte de mi vida contigo. Y luego de ahí, pues evidentemente mi padre, bueno, se lo he dado a mi hija que es directora de cine.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa ahora. Entonces, no sé, sí que hay algo como de intentar entender la memoria o cómo construir eso, que supongo que pues sí, con las pelis que has dicho, ¿no? Pues nos está ahí flotando, no sé muy bien qué es.
Yanina, ¿quieres preguntarle algo a Sara Fantova?
¿Qué crees? A ver, ¿qué crees?
Te conozco.
Está al acecho, Yanina.
Fíjate que desde que la vimos en Málaga, a mí me llamó mucho la atención, que lo comentamos mucho en el grupo, de cómo tú tocas los cuidados desde el punto de vista de Yone, ¿no? Porque por lo general en el cine se tocan los cuidados desde el punto de vista de Yone, hubiese sido así como que Yone atendiendo a su papá y ya está. No, tú vas más allá, tú quieres explorar como que esa otra parte de cómo es esta persona cuando es Johnny solamente. Y ahí viene mi pregunta, ¿por qué quisiste tú plantearla de ese modo y de una manera tan natural, que tú quieres ser amiga de Johnny, tú le quieres agarrar la mano, uh-huh, le quieres abrazar, la quieres besar y quieres estar con ella acompañándola?
Yo creo que, o sea, una cosa que teníamos muy clara escribiendo la peli antes de que existiera como el guión como tal, yo creo que era una emoción, y que era una emoción de que queríamos que en la película hubiese amor. O sea, como que cuando, no sé, como cuando acabas la peli te quedas más con esa sensación, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a escribir y queríamos escribir sobre este tema, aparece el Parkinson, aparecen los cuidados, como todo el rato teníamos muy claro que no queríamos, a pesar de que evidentemente Johnny tiene una responsabilidad y aquí va a haber algo que gestionar en esta familia, teníamos muy claro que no queríamos poner ahí como el peso, ¿no? O sea, como que donde estuviese el peso o donde estuviese la solución, entre comillas, a la que tienen que ir dirigiéndose esta familia, donde van a encontrar un poco de paz y se van a poder entender, es escuchándose, contándose lo que les importa, queriéndose. Entonces, queríamos poner más el foco en esa emoción. Y entonces, claro, al final luego John evidentemente está en un momento en el que está como entre dos mundos, ¿no? Y tiene que encontrar ahí un poco el equilibrio, y queríamos, como a John le toca un poco pronto quizás, queríamos ver, pues para explicar esta parte que está igual más cercana a la muerte o la enfermedad, como estos temas, sentíamos que necesitábamos explicar también justamente lo contrario, pues la vida, el deseo, las fiestas, las amigas, ligar, porque sentir como John estaba ahí nos iba a ayudar a entender realmente el conflicto como que le está pelando en este momento y cómo está un poco en ese dilema.
El origen de esta película es esos diarios donde tú descubrías las preocupaciones que tenía tu padre cuando tenía tu edad. ¿Qué preocupaciones tenías tú cuando estabas haciendo esta película? ¿Qué conflictos tenías que enfrentarte? ¿Cómo fue descubrir quién eres en un set, más allá de esa educación universitaria, cuando por fin tienes esa oportunidad? Porque además la primera película, hablábamos otro día con John McCarrett Mussard, que ha estado 9 años trabajando en su primer proyecto. ¿Cómo fue enfrentarse por fin a ese momento?
¿Al del rodaje? O sea,
sí, hacer tu primera película. ¿Qué te preocupaba?
Pues es que claro, siento como que en cada fase la preocupación ha ido cambiando, ¿no? O sea, como empezamos a escribir la película en 2018, pues primero era intentar entender de verdad qué queríamos contar, ¿no? Y cómo encontrar los elementos que armasen esa historia. Después la preocupación pasa a ser cómo financiar y cómo conseguir rodar esto, ¿no? Luego llega el rodaje, cómo rodar en fiestas de Bilbao. Entonces siento que en cada etapa ha ido como cambiando un poco la complicación así que podía tener el proyecto, pero es verdad que me he sentido también muy libre en haciendo esta película, porque la hemos hecho entre amigas, ¿no? O sea, entre compañeras que hemos estudiado todas juntas, y realmente he sentido mucha libertad a la hora de tanto de hacer lo que queríamos como de expresar las preocupaciones, como de expresar los miedos, ¿no? Y de todas ir un poco ayudándonos para conseguir hacer la película. Y sí, o sea, no sé, realmente ahora lo pienso, ¿no? Como digo, he hecho patas y digo, hostia, qué heavy que ya he hecho una película, porque era un deseo pues que tienes ahí siempre, ¿no? Y ahora ya ha sucedido y existe.
Es muy interesante lo que dices de cómo manifestabais en alto vuestros miedos entre vosotras, las chicas que estabais haciendo la película, porque si algo nos ha enseñado el cine vasco en los últimos 10 años es que los hombres tienen un problema de comunicación como muy serio. Y estoy seguro que igual es distinto en esos debuts de directores masculinos, donde igual les han educado a gestionarse y a hablar de otra forma, y que aunque sea tu primera película en solitario, te enfrentes a ello como algo colectivo, es muy interesante.
Sí, o sea, para mí eso era muy importante en todo el proceso, ¿no? O sea, al final, evidentemente, hay jerarquías, ¿no? En el sentido de que cada uno pues tiene un rol, se tiene que encargar de una parte del proceso, pero para mí era muy importante que hubiese una comunicación y una forma de trabajar horizontal, en el sentido de que todas podíamos opinar, ayudar, ¿no? O sea, y que porque eso ha hecho que la peli fuese mejor. O sea, hay ideas que han aparecido en rodaje, hay ideas que han aparecido en casting y que vienen de toda la gente que ha formado la película, y que eso de alguna forma también se traslada a cómo se crean las fiestas de Bilbao, ¿no? Que es el contexto en el que está rodada la peli, que son unas fiestas autogestionadas que se hacen pues gracias al deseo de un montón de gente. Y creo que un poco esa energía de cómo se construyen las fiestas de Bilbao, ¿no? De esa forma autogestionada, colaborativa entre los barrios, de alguna forma se acabó trasladando también a la forma de hacer la película.
Para mí, una de las cosas que está súper bien construida es eso, es lo que habéis estado hablando antes, ¿no? De esos dos, bueno, esas dos iones, ¿no? La de el exterior, pues esos nervios que prefiestas, ¿no? De vamos a lo que supone unas fiestas para un adolescente, sobre todo, ¿no? Que son como el punto de inflexión del verano, y en cambio le toca esa parte interior que está reflejada sobre todo en su casa, con su padre, como esa diferencia de sentimientos. ¿Cómo ha sido trabajar con todo eso, con Olaya, que es una actriz que la encontrasteis de chiripa, ¿no?
De chiripa.
Y sobre todo en contraste con José Mbengoetxea, que es un actor que ya tiene su carrera, ¿no?
Sí. Con José tenía la suerte de haber hecho mi corto final de carrera con él. Entonces ya yo, en cuanto le dije a José dijo, sí, tú, cuando ya sepas, avísame que yo voy a estar ahí. Entonces eso, sí, José es increíble la forma en la que se ha puesto a la película. Y Olaya, pues sí, hicimos un casting muy grande. Al final apareció del sitio menos esperado, que es de la cuadrilla del director de casting, y porque ya no sabíamos a quién más llamar, trajo a sus amigas y así apareció. Y realmente trabajar con Olaya pues ha sido, o sea, muy bonito y muy especial, porque realmente es una persona muy valiente que se ha lanzado a hacer esta película sin entender muy bien lo que era hacer una película. Entonces, sí, justamente ella en los coloquios y así dice que lo que más le costaba a veces era encontrar como un poco el equilibrio entre pues esa parte como más íntima en la que estás más expuesta, que no tienes tantas herramientas, ¿no? Y de repente en las fiestas es un contexto mucho más caótico, pero al final tienes un montón de...
En lo que apoyarte, ¿no?
Sí, en lo que apoyan están las amigas, está pasando una fiesta de verdad, ¿no? Como que puedes disimular un poquito más, ¿no? Entonces, pues eso ya lo comenta, y ha sido también muy bonito como hacer el viaje con ella, y que ahora ella quiere ser actriz, así que ya está.
Oye, pues adelante, ¿no?
Sí, sí, yo le he dicho que adelante, que es buenísima. O sea.
Sí, sí, totalmente.
Pues este fin de semana, Jone Batzuetan, Jone a veces en los cines de muchas ciudades de España, muchas de ellas en Euskadi, pero también seguro en las grandes capitales. Así que es una historia que desde aquí recomendamos.
Muchas
Sara Fantova, gracias y suerte con la película, con el estreno y con todo lo que venga después, la temporada de premios. No sé si tienes aspiraciones de dirección Nobel, del Goya.
No sé, ahí o sea, estamos. Yo. Mira, todo lo que está pasando me parece alucinante. O sea, que yo estoy tranquila con el camino que estamos haciendo, y si viene algo genial, y si no, pues estoy súper feliz.
Muy bien. ¿Eres de series?
Sí, 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 me gusta ver series.
Lo digo porque si no tienes mucha prisa te puedes quedar ahí en la pecera, que ahora toca Observatorio de los Emmy. Vamos a hacer quiniela. A ver si gana de estudio, el pingüino, en fin. Vale. Gracias, Sara, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta ahora, Observatorio.
Quinótico, Observatorio en Bremen.
Es que esta semana hay gala de los Emmy, que son los premios que a mí siempre me pillan a destiempo. Siempre pienso que pillan como a contrapié. Entonces, como esta semana hay Emmy, hay que hacer quiniela, hay que hacer previsión. Y qué mejor sitio que el Observatorio en Bremen de Janina, que aunque hoy no es de Janina, pero bueno, Janina está y nos bendice. Hemos dicho Los Ángeles, este domingo, Nate Bargatze, presentador. Marina, ¿quién es esta persona?
Pues Nate Bargatze, que probablemente haya muchos espectadores en España que les parezca un poco trabalenguas si no sepan quién es este hombre.
Yo.
Ahí está David levantando la mano.
Yo soy un poco tonto, o sea que explícalo para los tontos como yo.
Pues este señor es un cómico de stand-up, un monologuista. En Estados Unidos es bastante conocido, sobre todo porque ha tenido varios especiales en Netflix, y creo que por el festival de comedia que suele hacer Netflix alrededor de Los Ángeles, en Netflix Is a Joke, que ahí también ha funcionado bastante bien Bargatze, ha tenido especiales no solamente en Netflix, también en Prime Video, tiene un Grammy a Mejor Álbum de Comedia, de hecho, Y luego se ha hecho pues todos los late shows posibles, ha presentado Saturday Night Live un par de veces, es el cómico que tiene el récord de entradas vendidas en la historia, porque el año pasado vendió 1,2 millones de entradas a los espectáculos.
Y yo ajeno.
Y es la primera vez que presenta una ceremonia de premios. Lo que pasa es que son estas figuras que en Estados Unidos pues son conocidas y funcionan bien. Un poco también como Nicky Glaser el año pasado en los Globos de Oro. Que bueno, pues a ver qué tal, porque además este año la cadena es CBS, quien los da. Los Emmy, no recuerdo, como van rotando, no recuerdo quién los emite este año.
Bueno, en España es Movistar Plus.
Efectivamente.
Para quien se quiera enchufar. Y claro, además es una cosa elefantiásica que se divide en dos partes por lo menos porque es que es gigantesca.
Sí.
Hay miles de premios y ya han sido, Iñaki, ya han concedido los premios, digamos, más técnicos, aunque hay de todo ahí, porque lo llaman técnicos, pero hay un batiburrillo.
Creative Arts.
Los Creative Arts.
Los que no queremos meter en la gala gorda.
Exacto.
Eso es.
Además, los Creative Arts lo dividen en dos partes. Una es la centrada en series y otra es la centrada en los programas de entretenimiento. Vamos a centrarnos en las de series.
Porque por algún sitio hay que cortar.
Exacto. Bueno, la serie que más estatuillas lleva hasta ahora, que llega a la ceremonia principal con más premios, es The Studio, una comedia de Apple TV, que llega con 9 estatuillas.
Llegamos a comentar, por cierto, en nuestro podcast diario de Venecia, que habíamos visto al creador de The Studio localizando en Venecia, porque ya no me acuerdo.
Lo contamos.
Sí, vale,
y lo contaste en la newsletter también.
Sí, eso lo conté yo en la newsletter, sí.
Y bueno, ya lleva 9 estatuillas y en el caso de que los astros se alineen y consiga mínimo 3 más en la principal, The Studio se convertiría en la comedia con más Grammys, Emmys de la historia en la misma gala.
Mira tú.
¿Vale? O sea, en el mismo año. Después tenemos The Penguin.
¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo
se ha llevado? Pero
es una confusión lógica.
8 galardones y Separación, que lleva 6. Y luego, bueno, también se han entregado los actores invitados, en los que ha destacado nuestra queridísima Julianne Nicholson en series de comedia, pues a Dancing Mom o Mom Dancing, ya no sé cómo le llaman, pero Dancing Mom, y dio la sorpresa Merritt Weber por Separación, superando a Caitlin Dever, que todos apuntaban a que iba a ser, que era un poco la favorita, y todo parece pues que Separación podría
está
estar
bien,
ahí.
Está bien Merritt Weber en Separación, sí, ese papelito, pero está muy bien.
Ese papelito de estar engañando a tu marido con tu marido.
Maravilloso.
Merritt Weber es una actriz que ha dado la sorpresa en los Emmy 3 veces. Tiene 3 Emmy y no era la favorita ninguna de las veces. Me acuerdo cuando ganó por primera vez por Nurse Jackie, que se quedó en shock, subió, dijo gracias y se fue.
Sí.
Creo que no sé si está.
Bueno, entiendo la racha de los Emmy de premiar a gente breve, la verdad.
Sí, está, o sea, muy bien.
Tienen que seguir haciéndolo.
A ver si en España alguien ve los Emmy y dice, uy, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, Vendel Leite está súper esquete.
Por cierto, actriz invitada en The Gilded Age, en uno de los capítulos, en el que también hace un papel muy divertido.
Pero es que en The Gilded Age sale toda la escena de Broadway y medio Hollywood.
Totalmente.
Había 2 españoles nominados, que eran Mauro Ginferré y Marcos Coral, en la categoría de mejores títulos de crédito, que ganó Separación.
Vale.
Lo estábamos comentando Marina y yo antes de empezar a hablar aquí en Quinótico. Lo locos que se han vuelto los Emmy los últimos años, post pandemia, sobre todo a raíz de Schitt's Creek, porque antes eran unos premios que repartían muchísimo y ahora se suelen concentrar muchos galardones en pocas series, y tú antes podías ver un premio, la mejor serie, con 2 premios en la noche del prime time y no ganaban más.
O ninguno, acuérdate el último Emmy de Mad Men, el único premio que ganó esa noche fue el de mejor drama, el resto los perdió todos.
Claro, y eso ya no pasa, y es llamativo como los Oscars, sucede lo contrario, que se ha repartido más y que son pelis menos vistas, y en los Emmy, que los fenómenos populares, la mayoría están ahí, y les gusta como premiar ahí en una dirección, y veremos si este año pasa con The Studio, con El Pingüino y con Separación, porque ojo, The Pitt por un lado en los dramas y Adolescencia en las miniseries puede dar sorpresa, o Hacks, que viene de ganar en comedia.
¿Cómo ves tú el panorama, Marina? ¿Qué es lo que nos jugamos este domingo? ¿Cómo está el tablero?
A ver, las grandes favoritas son claramente en comedia The Studio. Porque viene no solamente por todas las nominaciones que ha tenido, sino porque ha ganado muchos premios técnicos, y porque al final lo que cuenta es, si tú lees un poco los reportajes que van sacando los medios estadounidenses a lo largo del año y tal, y tú ves lo que les preguntan a otros actores, otros directores, tal, de estudios, la serie que estaba viendo todo el mundo. Mm-hmm. Entonces, bueno, eso parece que le da un poquito de ventaja. Lo de adolescencia en miniseries es que no parece que tenga mucho rival. El pingüino pues estará ahí como diciendo, acordaos de mí un poco, pero la adolescencia es, va a ser una rase tipo mi reno de peluche. Y luego en drama parece que Separación lo tiene hecho, pero una cosa que estábamos comentando también antes es que la victoria de The Pitt en mejor actor invitado de drama ha ganado un señor que se llama Sean Hattori, que así visto pues por el nombre dices, no sé quién es este señor.
Who the fuck, ¿no?
Es el típico que has visto en mogollón de series haciendo de secundario y en muchas pelis haciendo de secundario, pero nunca sabes cómo se llama. O sea, para gente que haya visto series como Southland, que sé que es una serie un poco de culto entre ciertos espectadores, y la serie de Animal Kingdom, siempre está por ahí. Entonces, que haya ganado él en lugar de gente más famosa o que ya ha ganado antes, que es lo que suelen hacer los Emmy aquí en los actores invitados, a lo mejor está indicando que The Pitt ha gustado más de lo que parece y que tiene más apoyo mm-hmm. del que parece.
Gente que ya había ganado antes, como decía Marina, ese modelo de premiación que tienen los Emmy, Bryan Cranston se ha llevado su séptimo premio por su interpretación en The Studio, que es increíble, uh-huh. ese doble final.
Por encima de Martin Scorsese, que yo pensaba que, digo, se lo van a dar.
No suele tener tanto sentido de humor en ese sentido, suelen tener como un poco más de prejuicio, y es que Bryan Cranston está increíble en ese
está increíble The Studio, sí.
Está realmente muy divertido.
Janina, tú tienes caballos en esta carrera, ¿qué te gustaría ver ganar?
Lo que estaba diciendo Marina tiene muchísima lógica, porque que le hayan dado este premio al que hace el doctor Jack Abbott en The Pitt, pues es una clave para despejar un par de incógnitas. Yo creo que The Pitt tiene muchísimas, muchísimas posibilidades frente a Severance. Severance es la segunda temporada, The Pitt es la primera, ya están en la segunda temporada rodándola. Y yo creo que puede ser como que el que le vaya a quitar un par de trofeos a Severance, que es la gran favorita, pero para mí The Pitt es la máxima favorita.
Es que también, o sea, The Pitt es verdad que de Urgencias hace muchos años, pero parte del equipo creativo de Urgencias está en The Pitt, y Urgencias era una máquina de ganar Emmys. Tenía un récord, no sé si era el récord de la serie de drama que se había llevado a más Emmys en total, en conjunto. Pero claro, han pasado muchos años desde entonces, no sé...
Y este es otro animal, Marina. Sí. Este es otro animal completamente diferente. Yo creo que le ha dado un revolcón a la típica serie de hospital y nos han dado una lectura de lo que tiene que ser una serie de hospital en el siglo XXI, año 2025.
Y al mismo tiempo, a nivel de formato, es una serie de toda la vida. Sí. Sí. Claro, combina esa parte de la que habla Janina, que tiene un mensaje como más social, que habla de los pocos medios que tiene... cierta sanidad en Estados Unidos, pero al mismo tiempo creo que le ha recordado a la gente y a la industria lo mucho que le gustaban las series de antes y que han dejado de hacerse o que han dejado de verse a ciertos niveles.
Pero que se están haciendo mucho, las plataformas están haciendo. Netflix tiene un par de dramas médicos, aunque es verdad que Pulse ha sido visto y no visto, pero es que están otra vez repescando los procedimentales, los dramas médicos, las sitcoms así más clásicas, porque es lo que ve la gente.
Hablabas antes de Caitlin Dever como posible favorita que no se lo ha llevado. ¿Qué posibilidades tiene de Last of Us en esta ceremonia?
Pues yo creo que ninguna.
Muy pocas.
En nada.
Muy pocas. O sea, yo creo que no va a aguantar en nada, porque en todas las categorías en las que podría rascar algo, hay alguien que está muy por encima de favorita. Para mí, una de las dudas de esta gala es hasta qué punto se van a desinflar de White Lotus y de Bear este año, ¿no?
Hay una cabecea.
Es que yo creo que por
no
ejemplo
sé, algo van a rascar,
pero los secundarios de White Lotus pueden estar ahí.
Yo creo que Carrie Coon se va a beneficiar de en plena época de votación, se estaba emitiendo The Gilded Age y mucha gente va a votar a su favor, ya simplemente por a quién votamos, a que la acabamos de ver. Y es una actriz a la que nunca le han dado un Emmy, siempre la han maltratado. Recordemos que por...
The Leftovers.
Por The Leftovers ni siquiera la nominaron ni una vez. O sea, que yo creo que también tienen ahí una pequeña deuda pendiente.
De todas maneras, yo no estáis pensando que a los Emmy les gusta pagar deudas.
No, no, no.
Porque los Emmy, de hecho, lo que hacen es, si pueden, te destrozan.
qué mala gente.
No, el Better Call Saul no ganó ningún Emmy en
nunca.
6 temporadas.
Y la última temporada de Los Soprano, creo que, no me acuerdo exactamente, todo el mundo esperaba que se llevara el Emmy. No me acuerdo quién se iba a llevar el Emmy ese año y se llevó Boston Legal. O sea que cuidadito con pensar que los Emmy son de no, es la última temporada tal, porque generalmente no lo hacen.
Y luego la duda que me causa es Hacks, ¿no? Si,
que tiene 14 nominaciones.
Que tiene 14 nominaciones. Si Deborah Pance, Jean Smart, se lo ganará por cuarta vez el Emmy a Mejor Actriz. Y si Hannah Einbinder se lo llevará por primera vez, que está ahí con Catherine O'Hara por The Studio.
Por favor, por favor.
Pero claro, es que dices, nunca se lo han dado. Yo creo que van a seguir alimentando esa historia,
sí.
¿No?
Hasta que lleguen a Susan Lucci, que estuvo nominada 18 veces en los Daytime Emmys y nunca ganó. Ganó a la 19ª.
Claro, y he visto ese vídeo en plan 5 veces, la
verdad. Es increíble.
Es alucinante. Buscarlo, por favor.
Es increíble.
Sí.
Oye, empatado en nominaciones con Hacks está, me estoy convirtiendo en María José Arias en este momento, Andor.
Y Andor ganó 4 premios en las galas técnicas. O sea que hecho ya, yo creo que eso ya es un premio bastante grande para ellos, que no creo yo que vayan a rascar nada así más importante, pero yo desde luego mi corazoncito le gustaría que Solo Asesinatos en el Edificio se llevara algún premio alguna vez, pero esa va a ser la eterna nominada, creo. Esa de siempre
está pero no gana.
Claro, sí, como dicen ellos, de siempre damado honor, nunca la novia.
Bueno, y el que también parece que le van a desbancar es a Jeremy Allen White, que lleva 2, ¿no?
Creo que 2.
Esta sería la tercera vez. Esta sería la tercera vez, pero Seth Rogen parece que...
Yo creo que si no gana Seth Rogen, puede ser un año para que Martin Short reciba premio, porque ya ganó el sindicato de actores y además este año tiene la ventaja de que compite solo, porque Steve Martin no ha estado nominado, no está en el quinteto. Y es un veterano que la gente le vuelve loco. Yo últimamente lo he visto, lo he escuchado en el podcast y lo he visto porque también hay vídeo de Amy Poehler y es que es increíble cómo habla todo el mundo de él. Y creo que es cuestión de tiempo que caiga en el año adecuado. Y además, como Seth Rogen va a estar premiado ya en otras categorías, sí veo un escenario en el que dicen, mira, vamos a dárselo a Martin Short, que le amamos.
Habéis mencionado a nuestro Javier Bardem.
Ese te iba a decir ahora mismo, Javier Bardem, que está,
por monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez.
Está contra Owen Cooper, que es el niño adolescencia. Ahí está, sí, lo complicado.
Lo lleva difícil.
Sería la persona más, el niño más joven, o sea, el hombre más joven en ganarlo, en el caso de que gane. Pero bueno, Javier Bardem en principio parte como segundo favorito.
Y es que a los Emmy no le gustan los niños, han nominado menos que los Oscar, y eso que hay muchas más categorías interpretativas, pero es que lo que hace ese chiquito es increíble.
Ese chiquito,
muy bien, felicidades.
Oye, mi tía.
Paradise no entraba en esta jornada.
Sí,
está nominada.
¿A cuántas?
Está nominada mínimo... a mejor drama, seguro.
Mejor drama, mejor actor, mejor actor secundario James Marsden, mejor actriz secundaria Julian Nicholson. O sea, así que sí.
¿No tiene muchas técnicas?
No.
No, pero estar ahí está muy bien, y que estén los actores. Y James Marsden, que es un actor buenísimo.
Justicia para James Marsden.
Ya estuvo nominado con la serie donde se interpretaba a sí mismo en la serie de Prime
Video. En Jury Duty.
Jury Duty. Haciendo de presidente de Estados Unidos, así que a tope con él.
Sí.
Al pobre James que lo matan en todas las series.
Ay, pobre.
Increíble.
Y esto no es un spoiler.
Pasa muy pronto. Hasta que llegue el nivel de Sean Bean, aún le queda.
Totalmente. Y bueno, parece que Kathy Bates va a tener también su momento como mejor actriz y encima como mujer más mayor en ganar el premio.
Y pero recordemos por qué serie.
Por Matlock, que ya
empieza la segunda temporada, además.
En Movistar. Y que además representaría una victoria de una serie generalista que en drama hace, bueno, Julia Margulis será seguramente.
De The Good Wife hace ya bastante
el
tiempo
último
también.
Premio, sí, demasiado.
Otra de las series icónicas del año es Dying for Sex, que ha gustado mucho la crítica. Sí. ¿Qué va a pasar con esta serie, con Michelle Williams?
Pues yo creo que Michelle Williams está ahí en su categoría con la actriz del Pingüino, con Christine Milioti, y yo creo que son las dos favoritas. Veremos por qué se decantan. Yo creo que puede ser el premio entre comillas, consolación para el pingüino, porque todo apunta que...
Bueno, a ver, tiene ya muchos premios y Colin Farrell sí que yo creo que...
Colin Farrell va a estar ahí con sí. Stephen Graham, ¿no?
Sí,
sí. Sí, Colin Farrell es probable que sea el premio del pingüino y Michelle Williams, a su favor, tiene que ya ganó un Emmy por Fosse y Vernon.
O sea, está maravillosa todavía.
Exactamente.
Mm-hmm. Haciendo una cosa muy distinta.
Muy, muy sí. distinta.
En la miniserie.
O sea, que tiene... Y que luego que realmente en Dying for Sex está muy bien. Porque consigue como estar en la línea esa de... Es una mujer que se está muriendo, pero al mismo tiempo quiere disfrutar de lo poco que le queda de vida. O sea, que...
Pero Christian Bilotti es, yo creo, la revelación del año, como esa villana que no esperábamos en El Pingüino, y que es una actriz que desde que en el cine fue... escogida como en la serie fue escogida como la madre de Cómo conocí a vuestra madre y como la primera esposa de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street.
¿Verdad?
Pero es que es una actriz que tiene una carrera muy interesante, que viene de Broadway, donde hizo Once, y que de repente se ha revelado como una presencia imprevisible. Palm Springs, la que hizo con
Qué maravilla Andy Samberg, película.
Estaba estupenda también. Y creo que es una actriz que vamos a ver mucho en los próximos años.
Es que en esa categoría, precisamente, yo solamente le veo posibilidades a Christine Milotti y a Michelle Williams, porque Kate Blanchett, por disclaimer, no, por favor.
No, pero porque Rashida la serie Jones la han enterrado
está, eso, Rashida Jones por Black Mirror está como que muy desdibujada, ¿no? Y esta serie, Sirenas, que pudo haber hecho como que más ruido, no lo hizo, pues...
Es que lo de Sirenas, no sé. Es la inclusión, es la nominación de Megan Fahy por Sirenas, es más por The White Lotus que
yo
por Sirenas.
Yo eso te iba a decir, yo creo que es un arrastre de The White Lotus de la segunda temporada que otra cosa.
Oye, Colegio Abbott, que tiene un montón de premios ya esta serie, ¿va a pintar algo en esta ceremonia o ya está, ha declinado su estrella?
Ya está para abajo.
Sí, está para abajo, pero bueno, yo no sé, a lo mejor alguno de... No, porque guión y dirección de comedia se va a llevar de estudio.
A ver, Janelle James, es una pena que no haya ganado nunca su cuarta nominación.
Está maravillosa en la serie como una directora.
Es un personaje divertidísimo. Cyril Lee Ralph ganó la primera temporada, pero sí es cierto que los Emmy, una vez entra en una órbita, es difícil salir de ella. Tengo curiosidad por ver si en algún momento Terapia sin filtro, que ha crecido en impacto en las nominaciones en esta segunda temporada, puede ser reconocida, por favor. Harrison Ford no tiene un gran premio. Pero es que iba, por supuesto, que o iba a ganar o iba a estar nominado en la primera temporada y no estuvo. Y ojo, Michael Urey, que está divertidísimo esta temporada, es un actor que venía de Ugly Betty y que básicamente está nominado por un monólogo que os invito a buscar porque es muy gracioso, porque lo hace dos veces. El mismo monólogo, como contando una historia, y está graciosísimo. Y Apple TV, por ejemplo, en pleno proceso de votaciones, hizo una doble pantalla picando las dos versiones del monólogo y es muy guay.
Bueno, hemos hecho un repaso bastante extenso de las series. En cuanto a plataformas, Marina, ¿qué panorama vamos a ver cuando salgamos de la noche de los Emmy? ¿Qué plataformas están en ascenso? ¿Cuáles están en descenso? ¿Quiénes están extendiendo el imperio? ¿Cuáles están más tímidas? ¿Qué dirías?
Pues yo lo que diría es que la que está en ascenso claramente es Apple TV Plus. Uh-huh. Ya venía con algunos años ahí creciendo un poco, pero este año las nominaciones de The Studio la han puesto totalmente ahí en la pomada, como quien dice, peleándose con Netflix y HBO por ser la que se lleve más premios. Porque también está, aparte de Separación, está Slow Horses y Terapia sin filtro, como ha dicho Dani. O sea que ahí es donde está la cosa. Y luego, al final, siempre se hacen muchos análisis, al final, de ver quién gana más premios. Pero no sé si el año pasado, hace un par de años, que Netflix estableció su récord de premios, pero era un récord de premios lejos de las categorías principales. Entonces hay que ver también dónde ganan esos premios.
En esta ceremonia.
En esta ceremonia, evidentemente.
Que llaman ellos.
Exactamente. Así que, no sé, pues veremos. Sobre todo va a ser interesante ver si hay opción de que las candidatas a las generalistas, como Colegio Abbott o Kathy Bates por Matlock, si consiguen realmente meter ahí por fin una pica en Flandes.
Bueno, pues lo veremos estos días, porque, que sepan los oyentes que cuando acabe la ceremonia de los Emmy, el equipo de Quinótico, aparte de tener toda la información en su web perfectamente organizada, grabará un episodio especial de podcast para analizar la ceremonia también. Así que ahí estaremos. Yanina Pérez Arias, gracias. Hasta la semana que viene. Que vaya muy bien.
Pues allí nos vemos. Hasta la semana que viene.
Marina, no sé si vas a poder ver los Emmy porque tienes una misión, que es ir al South Series.
Efectivamente, estar en Cádiz.
Pero ya nos contarás la semana que viene qué te ha parecido la ceremonia. Gracias. Iñaki, hasta la próxima.
Adiós.
Muy bien. Y Dani,
hasta pronto.
A ver películas de Donosti antes del festival. Adiós, nos vamos. Es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima. Adiós.